4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hasta hace unos días, quizá unos meses, quizá unos años, el adjetivo tropical estaba asociado a las cosas buenas, a playas vírgenes de arena blanca, a palmeras, a cocoteros. Ahora ya sabemos por experiencia que tropical, una noche tropical, es una noche en la que la temperatura no baja de 20 grados, una noche en la que es muy difícil dormir. Ya lo decían las abuelas, la experiencia es la madre de la ciencia. Y lo demás, lo que no es experiencia, son palabras con las que se juega, con las que se hace ideología. Este aplauso se produjo hace ya casi 50 días y ha sido uno de los aplausos más extraños de nuestra historia política. Después de el severo varapalo que sufrió el PSOE y Sánchez en las elecciones municipales y autonómicas, Sánchez se reunió con el grupo parlamentario del Partido Socialista, grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado, y fue recibido con este aplauso que acabamos de escuchar. En aquella comparecencia, habló del trumpismo del PP y repitió un mantra que repite Sánchez siempre, que PP y Vox son lo mismo.
Venciendo el domingo la conjunción formada por la derecha extrema y la extrema derecha.
Bueno, pues seguramente hoy, en el debate que va a tener lugar en Televisión Española, donde van a estar Sánchez, Yolanda Díaz y Abascal, volverá a repetir lo mismo. En realidad el debate es poco debate, o en principio será poco debate, ya veremos. Yolanda es y ha sido la vicepresidenta de Sánchez, a ver cómo arreglan el asunto. Y Abascal ha funcionado durante los últimos años como un socio en el sentido metafórico, que no se me enfade nadie. Un socio de Sánchez para movilizar al votante de izquierda. Sánchez intentará movilizar esta noche a los votantes de izquierda, enfrentándose a Abascal y queriendo convencer a los indecisos de izquierda de que llega poco más o menos que el fascismo. Esto es lo que viene haciendo el PSOE desde 2018, desde las elecciones andaluzas, cuando todavía Vox era un partido que no tenía un solo escaño. Pero pues desde entonces, en cada cita electoral, el Partido Socialista, Sánchez, ha recurrido al miedo que viene Vox, a la alerta antifascista, que, ya digo, seguramente volverá a subrayar esta noche Sánchez. Claro, hasta ahora no les ha funcionado. Igual esta noche sí les funciona. En Génova están convencidos de que Feijóo ha ganado el debate por no comparecer. Y entre tanto, Yolanda Díaz plancha.
Cuando llego de trabajar, me concentra. Me fijo un punto y plancho mi ropa y la de todo el mundo.
Yolanda Díaz está planchando. Yolanda Díaz comenzó la campaña siendo una candidata muy simpática. Siempre sonreía, siempre hablaba con una voz aflautada, como si fuese la maestra de primero de infantil, ¿no? Sin levantar la voz. Esto ha cambiado en los últimos días porque las encuestas no le daban o no le dan un buen resultado a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz tiene que movilizar a uno de cada tres votantes que lo fueron de Podemos, que no quieren votarla a ella. Y se ha lanzado al grito y a la descalificación de Feijóo. Bueno, pues esta puede ser también la de hoy, la noche de Abascal, porque Abascal tiene que luchar contra el fantasma del voto útil. Ya veremos si Abascal consigue aprovechar la situación. Es lo primero, no lo único que quería contarte. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma los 4 años de cárcel para el futbolista Santi Mina. El actual jugador del Celta de Vigo fue condenado por abusar sexualmente de una mujer en Mojácar en junio de 2017. Todo ocurrió en una furgoneta camperizada cercana a una discoteca de la ciudad almeriense en la que un amigo suyo estaba manteniendo relaciones sexuales consentidas con la víctima. Fue entonces cuando Santi Mina comenzó a abusar sexualmente de la chica, en la que, según el tribunal, no midió en este acto consentimiento por ningún lado. Y las hostilidades en Ucrania se intensifican, todo con el objetivo de bloquear la exportación de grano ucraniano. Concretamente, en el día de hoy, Rusia ha bombardeado los puertos de Odessa y Chornomorsk, 2 de los 3 a los que Moscú permitía la entrada de barcos hasta el fin del acuerdo de exportación. Manuel Ángel Gómez.
El ejército ruso ha atacado con misiles y drones una terminal dedicada a la exportación de cereales en el puerto de Odessa, y en ese mismo puerto ha bombardeado unas instalaciones utilizadas para la exportación de combustible desde Ucrania. Un asesor de la oficina del presidente Zelensky ha asegurado que el principal objetivo de Rusia es poner fin a la capacidad de Ucrania de exportar cereal a través del Mar Negro. Estos ataques tienen lugar después de que Moscú suspendiera su participación en el acuerdo que ha permitido a Ucrania exportar casi 33 millones de toneladas de cereales. Al mismo tiempo, más de 2.000 personas han tenido que ser evacuadas en Crimea a causa de un incendio en un campo de entrenamiento militar, según se aprecia en imágenes de la cadena de televisión ucraniana Nexta.
Y en marcha la 17ª etapa del Tour de Francia. Alex Gomar.
Situamos en estos momentos la etapa con más desnivel del Tour, Erifrade.
32.700 para la meta del altipuerto de Courchevel, ya en la ascensión de 29 kilómetros al Col de la Loz de categoría especial y bonificado en su cima. La presencia de Peyo Bilbao y Simon Yates en el todavía amplio grupo cabecero, casi 30 unidades, mantiene inquieto en el pelotón, sobre todo a líneas de Carlos Rodríguez por el asunto del tercer escalón del podium. Vinegar y Pogacar tienen a 2 por delante por lo que pudiera pasar. La diferencia entre cabeza de carrera y cabeza de pelotón, 2 minutos 39 segundos. Lo contamos desde ya en las emisoras COPE más, COPE.es y aplicaciones.
Gracias, Eri. El Fútbol Club Barcelona anuncia el fichaje de Oriol Romeu, procedente del Girona. El centrocampista defensivo firma hasta 2026 con una cláusula de 400 millones. Más del Barça, informaba Elena Condis esta mañana que Alejandro Balde y Lamine Yamal firman un preacuerdo de renovación con el club blaugrana. Balde hasta 2028 y Lamine hasta 2026. Tanto Barça como Madrid ya se encuentran de camino a Estados Unidos. En el Atlético, Morata apunta a Italia. Según Javi Gómez, su representante se ha reunido con equipos como el Inter, Juve, Milan y Roma, aunque no hay nada cerrado por el momento, y Canales cerca de marcharse a México. Esta tarde, amistosos de pretemporada para equipos españoles. Derbi madrileño a las 7 entre Getafe y Leganés, y a las 8 el Betis se medirá al Mónaco. Y en baloncesto, octavos de final del Mundial Sub-19 esta tarde a partir de las 9 menos cuarto, España, China, Taipei.
Síguese la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
La tercera ola de calor del verano remite, bueno, remite, claro, que se lo digan a los murcianos, donde los termómetros en Murcia están marcando 44 grados, 42 grados en Alicante y en Málaga. Olas de calor cada vez más habituales, noches tropicales cada vez más habituales, el planeta entero se calienta. La temperatura media ha subido en torno a un 1,5 grados, un grado y medio por encima de los niveles preindustriales.
las olas de calor como esta que estamos sufriendo serán cada vez más frecuentes. Lo curioso es que la mortalidad por calor, según algunos estudios, está disminuyendo. Una cosa curiosa, dice, suben las temperaturas, ¿no? Cada vez tenemos veranos más largos, al menos en España. Cada vez tenemos temperaturas más difíciles de soportar por la noche. Y sin embargo, la mortalidad está disminuyendo. ¿Por qué? ¿Nos estamos adaptando físicamente, biológicamente al calor? Miguel Ángel Navas es investigador de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente del Instituto de Salud Carlos III. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo podemos afirmar que las personas nos adaptamos al calor o que la población se adapta al calor? ¿Esto cómo lo medís los investigadores?
Pues mira, nosotros lo que hacemos es que utilizamos un indicador que es el que nos permite medir esta capacidad de adaptación, que es a través de la temperatura de mínima mortalidad, la TMM. Esta temperatura de mínima mortalidad, digamos que sería una temperatura óptima y sería, digamos, que es la temperatura en la cual se producen menos fallecidos. Entonces, a través de esta TMM que calculamos a nivel de provincia, después lo que vemos es que si el ritmo de variación de esta TMM es mayor que el ritmo de variación de la temperatura ambiental, podemos decir que se está produciendo una adaptación. En cambio, si el ritmo, digamos, es menor, pues entonces digamos que esa adaptación está siendo insuficiente o no se está produciendo.
O sea, vamos a ver si lo he entendido. La temperatura está subiendo, esto es un dato. Y otro dato es que la temperatura a la que la gente no se muere por calor, está también subiendo, pero está subiendo de forma más rápida. ¿Es esto?
Correcto, efectivamente. Ajá. Digamos que mientras que la TMM aumente durante el tiempo, pues entonces nos está sugiriendo que se necesitarían mayor temperaturas ambientales para que se produzcan más muertes por calor.
Ya, perfecto. Entonces, nos adaptamos al calor más rápido de lo que el calor aumenta. ¿Cuáles son los datos? Hablemos de España, por ejemplo. ¿En el norte de España están más menos adaptados al calor que en el sur? ¿Se nota incluso por provincias la diferencia?
Sí, a ver, en general, lo que es la adaptación, en España se están adaptando, pero sí es verdad que estamos encontrando diferencias. Entonces, por ejemplo, hay provincias que sí que se están adaptando, como puede ser provincias de Córdoba o de Sevilla, pero también se está adaptando Coruña, pero en cambio hay otras que no se están adaptando, como son puede ser Cáceres o Valladolid o Ciudad Real. Entonces es verdad que al final viene determinado, digamos, por su situación geográfica, climática y también socioeconómica. Entonces, si bien es verdad que hay una adaptación en general, sí que estamos encontrando diferencias entre provincias.
Pero la adaptación al calor es una adaptación fisiológica, biológica, o sea, esto es una progresión, no sé, me parecería extraño, ¿no?, que sea una ventaja evolutiva que hayamos conseguido últimamente, o es una adaptación cultural.
Pues mira, es verdad que el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación. Y con respecto a la adaptación al calor, es verdad que hay, o tenemos identificado, digamos, como tres grandes dominios o tres ámbitos de adaptación.
¿Sí?
Una, evidentemente, es la adaptación fisiológica, como que muy, muy bien referenciaba, que es la, digamos, que es la aclimatación. O sea, digamos que es la respuesta biológica, ¿no?
Aclimatación.
El propio ser humano, efectivamente, es la que, digamos, nuestro cuerpo, ¿no?, se da esa respuesta. Pero después, digamos que tenemos una adaptación cultural, que la adaptación cultural, pues podríamos distinguir entre dos grandes grupos, que es la conductual, que al final es la de la forma que tenemos de comportarnos frente a un episodio de calor o de calor extremo, y que, bueno, son tan sencillas algunas como, por ejemplo, pues el ducharse con agua fría, el cambiarse de ropa, o si estás haciendo una actividad, cambiar de actividad, o si estás en un sitio donde tienes más calor, te cambias de ese sitio. O incluso más sencilla todavía, como puede ser el abrir una ventana o utilizar, digamos, o echar el toldo, ¿no? Pero después hay una parte claramente que es dentro de esta adaptación cultural, es la técnica, que es la que nos permite, por ejemplo, el ejemplo más claro es el uso de aire acondicionado, ¿no? Que es la forma que casi todos los españoles, o a través del uso de ventiladores, estamos utilizando en nuestras viviendas.
Yeah.
Y después esa tercera parte, digamos, esa tercera dimensión que tenemos identificada de adaptación, pues sería más una adaptación política, que realmente son esas acciones o decisiones a nivel político que se toman, que pueden ser o bien políticas directas, como pueden ser los propios planes de prevención o los sistemas de vigilancia, o también hay una adaptación que se produce por esas políticas indirectas, como puede ser pues bueno el sistema de pensiones o las coberturas sanitarias, que al final permiten que la población sea menos vulnerable y, claro, por tanto, puedan combatir mejor el proceso.
Pero de todo lo que nos has dicho, todo me parece interesante, pero lo de la aclimatación me parece apasionante, es decir, ¿por qué un vecino de el sur de España, de Córdoba, o un vecino de Etiopía está más aclimatado al calor que alguien del norte? O sea, ¿esto se educa al cuerpo? ¿Cómo nos aclimatamos? ¿Cómo se aclimata un cuerpo al calor?
Pues en los primeros años de vida, digamos que el cuerpo ya, en función del entorno donde viva,
¿sí?,
se va acostumbrando, ¿no? Se va aclimatando a esa temperatura. Y digamos se va preparando, pero también después hay un tipo de adaptación que se produce en un periodo más corto y en el que también digamos prepara o activa esos mecanismos de respuesta que el propio cuerpo se prepara para eventos climáticos extremos. No hay que olvidar que, por ejemplo, y ya no solo hay que poner al claro ejemplo de gente que está más habituada al calor, como la gente que vive en la zona sur,
¿sí?,
sino también, por ejemplo, pasa con determinadas profesiones o trabajos, como, ajá, pueden ser los propios bomberos o militares,
¿sí?,
que están expuestos a condiciones más extremas y que al final, bueno, pues por esa exposición le permite, bueno, pues adaptar su cuerpo para responder mejor a situaciones de este tema, sí.
O sea que el cuerpo, bien en la primera infancia o bien en la infancia o luego, tiene capacidad de adaptarse, ¿no? Pero ¿cuánta es la capacidad de adaptarse? Porque claro, habrá límites, quiero decir, yo difícilmente creo que a estas alturas me adaptaría a los 50 grados. Y mira que he vivido a 43, 44, o sea que... porque si esto fuese así, podríamos empezar a hacer, digamos, aclimataciones para, como va a haber cambio climático, como está habiendo cambio climático, pues convendría que educáramos el cuerpo a estar a mayor temperatura, ¿o no?
Bueno, a ver, evidentemente hay una parte fisiológica clara, ¿no? El ser humano, sí, tiene una temperatura máxima. Evidentemente, la capacidad de adaptación en ese sentido al calor es limitada. Es decir, si bien es verdad que el ser humano tiene una gran capacidad para adaptarse, pero evidentemente se marca por una temperatura en la que, bueno, si ya se sobrepasa esa temperatura...
¿Sabemos cuál es esa temperatura?
Sí, pues en torno a partir de los 31, 33 grados, más o menos.
Sí.
Entonces, cuando se produce un golpe de calor... pues lo que se produce es un fallo multiorgánico y entonces hay una descomposición en el cuerpo en el que al final provoca la peor de las fatalidades posibles, ¿no? Que es el fallecimiento. Pero de todas formas, lo realmente importante, porque sí, claro, evidentemente la adaptación o la aclimatación biológica,
sí, sí,
no podemos controlarla,
sí,
si podemos educar, digamos, al cuerpo, podemos prepararlo, pero realmente la interesante es toda esa adaptación más técnica, cultural,
sí, sí,
en la que podemos actuar. Y eso realmente es lo que se conoce de forma mucho más amplia, como sería esa cultura del calor. Porque,
ajá,
al final eso se aprende, se transmite desde el punto, por ejemplo, a nivel de la construcción, pues
sí,
las viviendas antiguas pues utilizaban elementos y materiales para combatir las temperaturas extremas, o también, bueno, esa cultura, esa transmisión cultural de padres a hijos que van educando a sus hijos para que se vayan hidratando, para que se cubran cuando,
ya,
salen y no reciban el sol de forma directa. Entonces, al final, son distintos componentes que al final ahí realmente donde nosotros podemos incidir. Evidentemente, no podemos cambiar la temperatura del planeta,
ya,
pero sí podemos actuar pues en mejorar la temperatura de los lugares donde estamos o elementos de protección para evitar la exposición a temperaturas extremas.
Fíjate, Miguel, que cuando hablas de cultura del calor o de cultura para combatir el calor, estás poniendo ejemplos de una cultura que ya existía. Quiero decir, que no se trata de muchas veces inventar, ¿no? Quiero decir, lo de cerrar las ventanas hasta bien avanzada la tarde, o lo de construir de manera que el calor incida menos, o sea, esas calles estrechas, esas fachadas blancas, o sea, la cultura mediterránea teníamos una cultura contra el calor.
Efectivamente, además estoy totalmente de acuerdo. Es decir, muchas veces no hace falta o proponer o inventar cosas nuevas, sino ver las cosas que han funcionado y que sabemos, y de hecho, bueno, pues el uso de la cal, se ha hecho mucho uso en la zona del sur de España, bueno, pues son medidas conocidas, ¿no? Y entonces muchas veces se recurren a soluciones que a lo mejor conlleva un coste más elevado de mantenimiento, y a lo mejor muchas veces hay algunas soluciones pasivas, y bueno, me centro a nivel de elementos constructivos en que permite, pues esas medidas de simplemente pues el uso de sombra, o por ejemplo de plantar un árbol, ¿no? Que también es una cosa tan sencilla y la gran capacidad de respuesta que tiene frente al calor, ¿no? El uso de reverdecimiento urbano para evitar que haya zonas altas de exposición de calor, ¿no? Entonces sí, efectivamente.
Sí, hay herramientas, muchas de ellas están ya en nuestra cultura. Miguel Ángel Navas, gracias por estar con nosotros y por explicarnos en qué consiste la adaptación, que puede ser aclimatación física o adaptación cultural para un planeta en el que, de momento, las temperaturas ya han subido y pueden seguir subiendo. Gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias.
Y aquí está Fornas con un mensaje de Línea Directa.
Buenas tardes, Fernando. Sí, porque cada año hay 15.000 denuncias por ocupación ilegal de viviendas en España. Fíjate que es un trastorno para sus propietarios, que pueden tardar meses y meses en recuperar su casa y afrontar, pues bueno, grandes gastos económicos con una sensación de desprotección. Por eso, Línea Directa lanza la primera cobertura en España que aporta una innovadora solución, una protección completa ante la ocupación ilegal, que por 10 euros al año, fíjate, menos de un euro al mes, cubre los principales costes para recuperarla y reparar los daños causados por los ocupas, como por ejemplo gastos legales para la reclamación judicial de la vivienda, cambio de cerradura, pintado del domicilio, abono de suministros de agua, luz, gas consumido por los ocupas, y hasta 800 euros al mes si el propietario alquila otra vivienda para alojarse, entre otras muchas más cosas. Línea Directa aseguradora, el valor de ser directo.
Bueno, hemos estado hablando hace unos minutos de la cultura del calor, una cultura ancestral que, por ejemplo, provocaba que se huyera del sol como de la peste. Es decir, hace, no sé, 50, 60 años, 70 años, o sea, a nadie se le ocurría ponerse al sol. Ahora ya estamos aprendiendo que no conviene tomar el sol como hemos tomado el sol en las últimas décadas, pero a veces es inevitable, y entonces llegan esos morenos, morenos agromán se llamaban antes, que son los morenos de quien está trabajando, pues está trabajando en el campo, está trabajando en la obra y se pone moreno, pero solo los brazos, o el que está conduciendo y saca el brazo por la ventanilla y se pone moreno solo en ese brazo. Morenos no programados, morenos que pueden resultar incómodos, no morenos, ¿no? Porque también es el que pasa del blanco al rojo y es como una gamba. Elena Fornas, ¿qué nos cuentan los oyentes sobre morenos inconvenientes?
Pues sí, porque hay que tener un cuidado con el sol, que luego además eso tarda muchísimo tiempo en irse. Por ejemplo, hay que tener cuidado con esas siestas de verano en la playa.
Hacemos años, no llevábamos sombrilla y se me ocurrió la feliz idea de decirla, pues vamos a ponernos aquí debajo de la palmera. Tardecito, después de comer, siestecita. ¿Qué pasó? Que cuando el sol se empezó a mover, pues la espalda me quedó un poquito más al sol que a la sombra. Pero la palmera me tapaba. ¿Y qué me pasó? Que se me marcó toda la palmera en la espalda y estuve todo el verano con la palmera marcada en la espalda.
Bueno, hombre, es un bonito tatuaje.
Sí, verdad, un tatuaje natural.
Un tatuaje natural, sí.
Imagínate luego ponerte un vestido con la espalda abierta y toda la palmera ahí marcada.
Bueno, pues tienes una historia que contar, ¿no?
Pues eso es la que nos está contando esta gente. Pero bueno, no hay nada más peligroso, Fernando, para quedarse a trozos que la crema hidratante.
Yo soy de la generación de los 70. Crecí a base de Nivea. Los veranos, venga, trae que te doy Nivea, que te doy Nivea. Buah. Y se nos quemaba la piel que no veas. Empezaba a pasar por toda la gama de rosas, a ponerse en la gama de rojos, y de repente empezaba a ponerse blanca escamosa, y buah, y encima nos echaban la bronca. ¡Y venga Nivea! ¡Y venga Nivea! Y es el día de hoy, pues, que tengo piel atópica, parezco 101 dálmatas, así que, por favor, daros crema de protección 50.
Morenos inconvenientes, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Será fijo el nuevo presidente?
O Sánchez. ¿Qué resultado tendrá Yolanda Díaz?
¿Cuál va a ser el papel de Vox?
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Bienvenidos a este programa especial.
Ángel Expósito.
¿Por qué? Porque el factor participación es fundamental.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz.
Ha imperado aquí la prudencia.
Pilar Cisneros. Estas,
todo el mundo llega contento.
Y Fernando de Aro.
¿Cómo es posible que se haya hundido?
En las sedes de los principales partidos, para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos debate esta noche, debate a tres. Sánchez, Abascal, Yolanda, Yolanda Díaz. Feijóo no ha querido participar en este debate. Hoy hay tratado de explicarlo.
Han vetado el hecho de que el PNV y de que Esquerra y Bildu puedan estar en el debate. Por tanto, si no podemos estar todos, oiga, pues que debatan los que quieran ir, pero...
Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Hace bien, Feijóo, en ir, debería de asistir. En Génova dicen que ya lo ha ganado el debate sin ir.
Sí, no, yo creo que es bastante razonable la postura que mantiene Feijóo, ¿eh? Al fin y al cabo, dar la sensación de que todo se decide en dos bloques, uno de izquierda y otro de derecha, es falso, ¿no? Porque efectivamente la parte de la izquierda, lo que conocemos ya como Frankenstein, no está formado solamente por Sumar y por el PSOE, sino que son indispensables para esa gobernabilidad, tanto Bildu como Esquerra Republicana y en menor medida el PNV. Entonces, a mí me parece bastante razonable y me parece una postura que lo que hace es dejar en evidencia y denunciar que más allá del PSOE y de Sumar existe algo que se llama Frankenstein y que es la apuesta que no quieren explicitar, pero que es la que está ahí, la única que tiene posibilidades de salir adelante, claro.
No me arriesgo mucho, creo, al pronosticar que Sánchez, bueno, confrontando, como dicen ahora, con Abascal, querrá movilizar voto de izquierda, argumentando que, ojo, que vienen los de Vox, que son la ultraderecha. De hecho, Bolaños, el ministro de la Presidencia, hace unas horas, pues ya ha apuntado cuál va a ser la estrategia de Sánchez.
En el debate de la semana pasada, a la familia ultra la representó el señor Feijóo, y en el debate de esta noche a la familia ultra la representa el señor Abascal, que son lo mismo, porque al final es el mismo discurso, son las mismas mentiras.
Bueno, pues aquí hay dos ejes que se repiten, o dos afirmaciones que se repiten desde hace tiempo. El PP y Vox son lo mismo. Vox es una derecha muy peligrosa. Cuidado con Vox porque vienen a ser prácticamente, no sé cómo calificarlos, pero vamos, ultraderechistas, casi fascistas. ¿El miedo a Vox crees tú que todavía puede movilizar votos? ¿Se ha perdido el miedo a Vox?
Yo creo que eso ya no moviliza a nadie. Yo lo que le recomendaría al señor Bolaños es que fuese un poco más prudente, porque después del fracaso de Pedro Sánchez en el anterior debate con Feijóo, donde Feijóo le plantó cara y le dijo claramente: eso que usted dice, pregúnteselo a Vox, ¿no? A mí no confunda un partido con otro. Y como no se ande con cuidado Pedro Sánchez, puede recibir otra derrota esta noche, ¿no? Porque porque Abascal es un buen fajador, vamos, es una persona que dialécticamente se mueve muy bien, que sabe argumentar muy bien, que se defiende muy bien.
No se calienta, por otra parte. O sea,
claro, no es un exaltado, no da la sensación de exaltado, y yo creo que ahí puede haber un problema. Y otro problema que puede tener también el Partido Socialista y Sumar es que los espectadores los vean como un solo bloque, como un bloque donde da igual votar a Sumar que al PSOE, porque al final van a hacer las mismas políticas y van a defender las mismas políticas. Yo creo que le puede salir mal la estrategia a Pedro Sánchez, sobre todo porque no está nada claro, y como tú dices, yo creo que no, que el miedo a la derecha, que viene la ultraderecha, que ya eso ya no opera, porque ¿en qué miedo va a ofrecer Vox, no? Lo pueden acusar de ser racista y xenófobo con los inmigrantes. ¿Quién? ¿El partido o el gobierno, que no ha dado explicaciones a la muerte de veintitantas personas en la valla de Melilla? Es que claro, llega un momento en que ellos mismos están cavando su propia fosa dialéctica, ¿no?
Ya. Oye, decías que Yolanda lo tiene complicado. Bueno, Yolanda Díaz lo tiene complicado en esta campaña por varias cosas. En el último vídeo que se ha difundido, nos cuenta por qué le gusta planchar.
Cuando llego de trabajar, me concentra, me fijo un punto y plancho mi ropa y la de todo el mundo.
Bueno, es que estamos en campaña electoral, entonces le gusta planchar. Dice que duerme 2 horas. Vamos, yo si duermo 2 horas 3 días seguidos, me tiene que llevar a una UCI. Oye, vamos a ver, decías dificultad, porque claro, es que Yolanda Díaz es la vicepresidenta de Sánchez. Y luego empezó una campaña con mucha sonrisa, ¿no? Muy positiva, muy Sumar es la nueva izquierda, la izquierda con buen talante. Pero ha ido subiendo el tono. Yo no sé si es porque las encuestas han sido poco favorables, porque un 30% de los anteriores votantes de Podemos dicen las encuestas que no están dispuestos a votar, a Sumar. Curiosa, ¿no?, la circunstancia en la que está Yolanda Díaz.
Sí, yo creo que ha sido una mala operación, porque los electores, y sobre todo los electores de ese sector de la población que votan a la extrema izquierda, yo creo que han visto muy mal la manera en que Yolanda Díaz ha forzado la sumisión de Podemos, que al fin y al cabo es el partido que les hizo llegar al gobierno y que fue el que más expectativas creó, ¿no?, durante muchísimo tiempo. Entonces, esa forma que han tenido de humillar a los de Podemos, a muchísima gente no le ha sentado bien, y es probable que eso desmovilice a muchos votantes. Y luego, como tú dices, es que a nadie puede engañar ya que ella ha sido la vicepresidenta de Sánchez, y que todas las políticas que ha aprobado el Partido Socialista están avaladas por ella, porque todas las decisiones que se toman en el Consejo de Ministros las toman entre todos, no las toma una parte del gobierno solamente.
La tarea, supongo, de Abascal, o el objetivo de Abascal esta noche será explicar que, el voto a Vox es un voto útil, y que no necesariamente quien sea votante de derecha tiene que votar al Partido Popular.
El hecho de que el señor Feijóo no esté, yo creo que no le viene bien al señor Feijóo, ni le viene bien a los españoles, que no escuchan una parte de la oferta política que hay.
Bueno, lo tiene más fácil Abascal, es 2-1, ¿no?
Yo creo que es el que más tiene que ganar Abascal, ¿no?
Ajá.
Porque él,
¿Por qué?
Porque él está solo, él puede defender tranquilamente sus posiciones, desmarcarse del PP y decir un poco con otras formas lo que ha dicho Buxadé, ¿no? Y es que ellos no van a regalar los votos, y que no está nada claro que vayan a pactar sin ningún tipo de condiciones. Y yo creo que en ese sentido lo que han hecho durante las negociaciones en los diferentes gobiernos autonómicos, yo creo que es un aval que puede esgrimir Vox para decir, oye, cuidado, aquí la derecha no es solamente una, ahora son dos y tienen que contar con nosotros. Yo creo que él es el que mejor va a poder explicar su programa y sus propuestas, porque no tiene al lado al Partido Popular, como le va a pasar, yo creo, a Sánchez y a Yolanda Díaz, cuyos programas y cuyas ideas se van a confundir en un solo bloque.
O sea, que Abascal es el que más tiene que ganar. Bueno, y lo que tú decías, ¿no? Tiene capacidad de debate, no se calienta, Eso siempre es una ventaja, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que de los, junto con Espinosa de los Monteros,
sí,
son los dos grandes parlamentarios y las dos personas que mejor se manejan en este tipo de situaciones.
Que, es verdad que cuando Abascal habla, pues muchas veces es difícil que la imagen de Ultra pues se mantenga, ¿no? Voto por correo. Todavía hay 430.000 personas que no han depositado su voto por correo. Eso no quiere decir que no tengan la documentación, es que no lo han depositado. O sea, Bolaños sigue atacando a Feijóo porque Feijóo haya dicho que Correos ha hecho una mala gestión.
Ha de pedir disculpas el señor Feijóo a todos los trabajadores de Correos por esa intoxicación masiva que ha intentado sembrar entre la ciudadanía y cuestionando la profesionalidad de los trabajadores de Correos.
Aquí, ¿tú a quién le das la razón? ¿A Feijóo que critica la mala gestión que se ha hecho? ¿Al gobierno que dice que Feijóo es irresponsable por sembrar dudas? ¿Por quién te inclinas? Si es que te inclinas por alguien.
No, vamos, yo creo que ha habido una mala planificación. Yo creo que salta a la vista, quiere decir. Correos dijo que el plazo se acababa el 16 y luego dijo que no, que se acababa el 20. Correos ha tenido que contratar de urgencia a más de 2.000 trabajadores. O sea, si hubiese habido una buena planificación desde que se anunciaron las elecciones, se habría hecho de otra forma y no se habría generado el caos que se ha generado, teniendo Correos que ampliar su horario. O sea, yo creo que el ataque de Feijóo es un ataque más a la dirección de Correos, a Juan Manuel Serrano concretamente, ¿no? Cuyo silencio también es bastante escandaloso, ¿no? La situación por la que está pasando Correos en un momento tan delicado como este, donde se está poniendo en cuestión. Vamos, no me parece que sea alarmista dudar, porque entre otras cosas el presidente Correos no ha dicho nada, está callado, ¿no? Y sí que es verdad que Correos ha tenido que rectificar y contratar urgentemente gente. O sea, que yo creo que no es un ataque a los profesionales de Correos, sino a la dirección de Correos. Y entonces yo creo
que eso es lo que nos decían los sindicatos ayer, ¿eh?
Claro, claro.
Los sindicatos aquí en la tarde de COPE nos decían, vamos a ver, si el problema es que esto que se ha hecho a última hora se podía haber hecho antes. Y entonces, los problemas hubieran sido menos, ¿no?
Sí. Pero yo no creo que eso sea escandalizar ni alarmista ni nada. Es simplemente constatar la realidad. Oye, Correos tiene asignada una función muy importante en unas elecciones, como es el voto por correo. Esto tiene que hacerlo, se tiene que hacer bien, se tiene que hacer en tiempo y forma y no generar dudas entre todo el electorado.
Oye, y ha sido noticia Bildu, Merche Azpiorua, la cabeza de lista de Bildu por Guipúzcoa, bueno, ha planteado lo que siempre plantea Bildu, que es el derecho a decidir. Yo lo que quiero para la próxima legislatura es el derecho a decidir, o sea, que se pueda celebrar un referéndum. Yo no sé si esto le hace mucho favor a Sánchez, ¿no? Y dice, mira, uno de tus socios parlamentarios, si tienes opciones de gobernar, te va a pedir lo que no se puede hacer según la Constitución.
Hombre, yo creo que esta es una de las razones también por las cuales el gobierno socialista Pedro Sánchez ha vetado la presencia de Bildu y de Esquerra en el debate de esta noche, ¿no?
Ajá.
Como ha denunciado Feijóo. Y es que, efectivamente, ellos no están diciendo nada que no hayan dicho, que no hayan defendido siempre. Primero con las armas y ahora parlamentariamente, ¿no? Y es porque el discurso de Merche Azpiorua es bastante profundo, no se queda solamente en el derecho a decidir.
Sí.
Ella habla de las naciones sin Estado que conforman España, y lo que está pidiendo es una revisión del modelo territorial que se fija en la Constitución. Es decir, lo que está pidiendo no es simplemente un referéndum o que se articule una trampa, un puente legal para poder hacer un referéndum que ahora mismo es inconstitucional, sino lo que lo está pidiendo es una revisión del modelo, una impugnación total a la Constitución de 1978. Y eso, vamos, ellos no lo disimulan, pero el Partido Socialista lo que está intentando es desvincularse de ellos, cuando el electorado ya sabe, porque hemos tenido la experiencia de estos últimos 5 años, que el apoyo parlamentario de EH Bildu y de Esquerra Republicana lo cobran bastante caro y son muy firmes a la hora de recibir el cobro. Ellos apoyan, como dijo Otegi, sin ningún tipo de rubor, nosotros apoyamos los presupuestos para que nuestros presos salgan a la calle. O sea, ellos pueden dar un apoyo parlamentario a PSOE y Sumar, pero luego se lo van a cobrar en su programa político, que lo tienen bastante claro, porque lo que dice Merche Purúa es que no es una propuesta que quiera llevar solamente EH Bildu, sino que quiere pactarla con el PNV.
Sí, sí. Como tú dices, no van a estar en el debate, pero ya se ocupan de estar
presentes.
De hacer su solicitud. De Fernando Palmero, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y cuando faltaba muy poquito para las elecciones, el gobierno ha aprobado una oferta pública de empleo récord. Ha aprobado más de 39.000 nuevas plazas. Claro, esto es llamativo porque hay plazas que se aprobaron ya hace tiempo y que no han sido cubiertas. Todavía hay algunos funcionarios que no conocen su destino. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Los funcionarios o los futuros funcionarios que no conocen su destino son funcionarios del SEPE que están en la oferta pública de empleo de 2017. Sus plazas se convocaron hace 2 años, ¿no, Claudia?
Sí, son 277 futuros funcionarios del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, que representan más de un 23% de los aspirantes a la web del SEPE de 2017. Y hace un par de meses, bueno, ya se les asignó, bueno, se les asignó plaza a 1.000 auxiliares de administración que hicieron el examen con ellos, pero, bueno, ellos todavía no tienen nada. Carolina es una de las afectadas.
El acuerdo que firmó el gobierno con los sindicatos ahora para aprobar la oferta de empleo público dice que la oferta del 2021 se gestionó con rapidez. Nosotros, aunque somos de la oferta del 16-17, en realidad la convocatoria fue con todas las del 21. Y somos los únicos que quedamos por tomar posesión.
Bueno, pues si esta es una forma rápida de gestionar las cosas, pues no sé qué será una forma lenta. Lo que nos dices, Claudia, es que Función Pública todavía no les ha confirmado si el destino que tienen o el destino que van a tener es el definitivo, ¿no?
No, hace un mes eligieron el destino, pero bueno, todavía no saben cuál va a ser el definitivo. Es más, hace 2 semanas se les dijo que estuvieran pendientes del boletín oficial del Estado, pero nunca se les ha dicho una fecha exacta. Algo que, bueno, supone un calvario para muchos de los opositores que llevan desde hace un año sin trabajo y sin ingresar pues ni un solo euro. No es el caso de Carolina, porque ya es interina en otra administración, pero está preocupada porque lo más probable es que tenga que mudarse a otra ciudad y, claro, todavía no sabe a dónde.
La mayoría sabemos que vamos a tener que irnos fuera, o bien de nuestra provincia o bien de nuestra comunidad, con lo cual va a ser un cambio de vida importante. Lo vives bien unos meses, pero ya llega un momento en que tus hijos te preguntan, tú dices, bueno, pues no sé qué va a pasar, no sé ni a dónde me voy a ir, ni sé cuándo, ni sé si este curso lo vas a poder empezar aquí.
Solo falta pues la resolución final, algo que sorprende porque para los recursos informáticos que hoy en día tenemos no se explica que esté tardando tanto.
Bueno, pues dificultades o retrasos para asignar destinos. Y claro, esta situación afecta también a los trabajadores interinos, a los que están cubriendo plazas. ¿Cómo afectan? Supongo, Claudia, que cuando tengan destino los que sí tienen plaza, pues estos trabajadores interinos tendrán que cesar, ¿no?
Sí, cuando se publique en el boletín oficial del Estado, aunque los futuros funcionarios no vayan a incorporarse en el momento, pues inmediatamente ellos van a tener que dejar sus puestos de trabajo. Lo explica Manuel Galdeano, que es el coordinador nacional del sindicato CESIF en el SEPE.
Es un verdadero calvario, una total desesperación del conjunto de personas que han superado el proceso selectivo, también los que no lo han superado. Como interino nunca sé cuándo me va a llegar una comunicación diciéndome a partir de mañana usted cesa en su puesto de trabajo, con lo que vuelvo al desempleo, tengo que pedir el paro.
Y hay que recordar que de ese nombramiento también dependen 120 personas más que han participado en un concurso de traslado y que tampoco conocen su destino.
Pues nada, el gobierno aprobando en la última hora, en el momento ya de la campana, nuevas plazas, cuando en realidad están sin adjudicar definitivamente algunas que ya se aprobaron en su momento y que además se han hecho los exámenes, o sea, se han adjudicado las plazas, pero no se han adjudicado los destinos. Hay mucha gente pendiente de esto y muchas familias pendientes de esta situación. Claudia, gracias.
A ti.
Aquí está Fornas con un interesante mensaje de la Mutua.
Pues vamos a por él, Fernando, porque este año parece, bueno, parece no, si es que todo ha subido. Ha subido el pan, las verduras, los frescos y hasta los refrescos. Pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Apunta el teléfono 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Venga, vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí. Tal vez te alegre el corazón.
Nos ha contado un oyente que cuando él era joven, pues se estilaba embadurnarse de Nivea para tomar el sol. Claro, la Nivea no te protegía del sol, si no recuerdo mal. La Nivea era un potenciador. Y este oyente pues tiene la piel ahora en una situación muy particular, porque tiene la piel a manchas, nos ha venido a decir. Hay morenos que son morenos inconvenientes, bueno, porque no son morenos uniformes, porque son morenos que no se han adquirido pues tomando el sol tranquilamente en la playa, sino trabajando en lo lindo. El moreno del que está faltando la carretera, el moreno del que está trabajando en el campo, el moreno del que está en la fábrica, el moreno del que está conduciendo y saca el brazo por la ventanilla. Estamos escuchando esta tarde historias de morenos no buscados, morenos inconvenientes, morenos, muy trabajados, morenos de quien está al pie del cañón. ¿Qué nos están contando los oyentes, Elena?
Pues mira, este oyente, Fernando, escarmentó con el resultado que le dejó el sol.
Con 16, 17 años, que salimos con la bicicleta a los amigos, nos liemos de carretera, nos perdimos un poco. Bueno, la cuestión es que lleguemos a las 6 de la tarde a casa, tenemos que haber llegado a las 2, y nos quedemos bastante quemados. Pues la marca de los guantes, las correas del casco, las gafas, vamos. Recuerdo que por aquel entonces yo aún iba al instituto, y el cachondeo de lunes fue pequeño.
Pues imagínate que se
no
te
se habían puesto crema, es evidente, ¿no?
Evidente. Ha dicho que ya ninguna ruta la hace sin crema. De hecho, yo me fui al Camino de Santiago y también tengo toda la marca de los calcetines. Y bueno, ahora que voy con falditas y vestidos, me da una vergüenza.
Esto es un clásico.
Pero bueno,
no,
es un clásico.
Porque a ti no te da vergüenza, en realidad.
No, en realidad no.
Lo aprovechas para contar que eres una peregrina, aguerrida, etcétera, etcétera. Son las heridas de la
desde
guerra.
Desde hacer el camino, sí, hombre. Sí, claro, sí. Yo aprovecho el cuento para animar a la gente
camino,
a que lo haga.
Tal, cual, es un motivo de conversación. Bien.
Bueno, pero bueno, Fernando, ¿quiénes tienen problemas técnicos con eso de echarse crema en el cuerpo?
Pues lo malo de tomar el sol cuando tienes algo de tripita, como es mi caso, es que los lados, los costados, se te quedan blancos, la tripa y la espalda se te queman. Y ya cuando te intentas dar crema para ponerte un poco moreno, como no llegas bien por el efecto tripa, pues te quedan como si fueses una cebra.
Vamos a ver, no sé si lo he entendido bien. O sea, ¿dónde no llegas bien? ¿Debajo del ombligo o dónde?
No, a los lados de o sea, a tus laterales, vamos, como la barriga, entiendo que le sobresale mucho a este oyente, como nos ha contado.
O sea, no
llega a la parte de la espalda por detrás, al costado.
Ah, a los costados.
A los costados,
ya está,
que no me salía la palabra.
O sea, que no es tripita, o sea, es una panza.
Exacto.
De cuidado.
Es una panza.
Es tripón.
Claro.
Entonces, como tiene mucho tripón, no llega, pero ya.
Y el sol tampoco llega, porque si te has fijado al principio decía que se le quedan los costados blancos, porque claro, todo el moreno se lo lleva en la tripa.
Ya.
Y hace de sombrilla.
Pues igual, en vez de crema, lo que tiene que hacer es ponerse a dieta, ¿no? Este oyente.
Bueno. En fin, Fernando. recordando que quien no tenga pelo y no quiere ponerse como un chupa chup la cabeza tiene que escuchar este oyente.
Lo que hay que tener cuidado ahora es con la calva, porque desde que ya me he rapado el cero noto el picor en la cabeza y me tengo que poner crema por toda la cocodrota.
Bueno, esto lo explica muy bien los calvos, ¿eh? O sea, quiero decir...
Y picar, ¿eh?
Bueno, es que el sol, si no tienes pelo, es una cosa muy agresiva, igual que el frío en invierno. Es decir, lo de la gorrita, el gorro, el sombrero, no es, digamos, algo decorativo. Tiene una función muy precisa, ¿eh? O sea, es que... la gorrita no sobra. Bueno, pues estamos esperando tus historias de morenos accidentales, ¿eh? Morenos accidentales que no te dices cuenta, te quedaste dormido al sol, y estás no solo quemado, sino quemado a trozos, ¿eh? Pareces una cebra, decía un oyente, ¿no? Ya digo que está también el moreno de quien ha hecho una peregrinación, como es el caso de Fornas, sí. El moreno de quien está en la obra, el moreno de... ¿qué más?
También que nos cuenten las anécdotas de esas marcas que se les quedan y luego, por ejemplo, tenían la boda de su hermana y no se lo podían cubrir, mira, ni con maquillaje.
Porque se cubre con maquillaje esto, Fornas.
Pues sí, si te quemas y te dejas manchas, lo intentas cubrir con maquillaje, pero claro, es que el maquillaje tienes que buscarlo en la misma tonalidad, te acabas dejando un pastón.
Y si la... El tirante del bikini no coincide con el tirante
del vestido, es que es una
del vestido para la boda, pues es entonces ya tienes un problema, ¿no?
Claro, los hombres, como vais con traje a las bodas, pues pasáis mucho calor, que a mí me da mucha pena, pero se tapa todo, pero las mujeres no tenemos por dónde salir.
Bueno, pues ya está. ¿A quién no le ha coincidido el tirante del bikini con el tirante de el traje de boda o el traje de cualquier cosa y se le notaba? 607-150602. Morenos inconvenientes, morenos inesperados, morenos que hay que intentar corregir y que no se consiguen corregir.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Para un verano con moda sin igual, llegan las segundas rebajas con descuento adicional. Seleccionamos marcas de moda mujer, hombre, lencería e infantil. Sprit, Now Lover y Georgette, Gap, Pepe Jeans y Chantel. Passionata y, por supuesto, DIN. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Las 5 de la tarde.